Bájate de ahí o te rompo el alma, nuestra habitual sección dedicada a la seguridad en el hogar, ¿eh? Seguridad no solo en lo que se refiere a accidentes, sino también a enfermedades. Atención, ¿eh? Porque esta es una colección de monografías decisivas para mantener la cabeza pegada al cuerpo. Primero, precauciones con los perros. Nos llaman muchas amigas y nos dicen, ay, a mi hijo se lo comió el perro.
Sí,
no hay que confiarse, no hay que confiarse, ni de los perros ni de los hijos.
No.
Los perros, dice aquí, son los causantes de accidentes en chicos de entre 1 y 12 años.
¿Y cómo sabe el perro la edad que tiene el perro?
Claro, no lo sé, pero lo saben, por el olfato.
Ah.
Los perros se enteran de todo por el olfato. Te huelen y te dicen, este tiene 37 años.
Epa.
Y cuando el perro, y ahí hay una pregunta todavía más intrigante, no solo cómo saben qué edad tiene, sino por qué razón solo causan accidentes en los chicos que tienen de 1 a 12 años y no a los que tienen 13.
Claro, sí.
Pero sea por lo que fuere, cuando el perro ve que su hijo tiene 13 años, se abstiene de comérselo.
Ah, mira.
Incluso cuando es menor de un año también.
Sí.
No, no sabemos por qué, pero Rolón seguramente también lo ignoraría.
Sí, pero algo iba a inventar.
Sí. Las lesiones que producen sus mordeduras pueden ser muy graves.
Uh-huh.
Así que, atención, estos son nuestros consejos. Primero, no molestar ni acariciar jamás a un perro cuando está comiendo o durmiendo. Cuando usted está comiendo o durmiendo.
Claro.
Claro, usted está comiendo y acaricia un perro.
No, queda mal porque usted está comiendo pan.
Claro.
O algo.
Toca el pan y se come toda la podredumbre del perro y le agarra, no sabe qué cosa, y se muere.
La sarna le agarra.
Así que cuando uno está comiendo o durmiendo, no conviene acariciar al perro. Cuando uno está durmiendo, desde luego, menos, porque por ahí te crees que lo estás acariciando y andás a ver lo que estás haciendo.
Claro, uno cuando duerme, ¿vio?
Claro. O se refiere al perro, cuando el perro está comiendo.
El perro no duerme en los pies de usted, como mucha gente deja al perro.
No deje que le duerma el perro en la misma cama.
Claro, en los pies de usted, a veces para que le caliente los pies.
Para que le caliente las patas, y hay razas que son muy calentitas.
Y muy peludas.
Muy peludas, y entonces la gente en invierno no puede resistir la tentación, y lo pone ahí en los pies al perro. Y por ahí el perro se sueña.
Claro.
Se sueña que está en una pelea callejera con otros perros y le come un pie.
Sí.
Y le come un pie. Y después que, ahora sí que lo tiene caliente el pie, pero adentro del estómago del perro.
Claro.
Lo tiene caliente, pero pero ajeno al pie.
Y usted a la noche se levanta.
Yo prefiero un pie frío, incorporado a mi cuerpo, que perteneciendo a mi cuerpo, que un pie caliente separado del mismo.
Claro, adentro de un perro.
Bien, pero no, acá dice que no hay que acariciar a los perros cuando ellos están durmiendo.
Sí.
O durmiendo. ¿Por qué?
Porque el perro cree que usted le va a robar la comida.
Pues sí, yo le voy a robar ese hueso de porquería, iba a decir una
pero el perro,
¿qué? El perro está loco, el perro se me va a comer eso.
O el alimento ese que come.
Sí, ese.
Sí, esos granulitos.
Sí.
Que tiene un olor insoportable.
Bueno, no, yo la verdad, mire, yo soy humilde para comer, pero.
Sí, pero eso nunca.
De carne cruda no se la toco. No se la como.
Ah, eso cache que no se la toca.
Bueno,
el perro le da mucha rabia y lo muerde.
Y cuando está durmiendo, tampoco, porque por ahí usted lo despierta y el perro se levanta de mal humor, como uno.
Claro.
Por ahí se trata de una siesta.
Sí,
a mí cuando me tocan que estoy durmiendo y me despiertan en una siesta, yo también le salto.
Claro.
Y por ahí lo muerdo.
Porque el perro se acuesta, se duerme lleno generalmente, ¿no? Entonces cuando uno se duerme lleno dice que se levanta de mal humor.
¿Ah, sí?
Eso es.
Eso me lo dijo Rolón también. Dice que cuando uno se llena de comida y se va a dormir,
sí,
todos los vapores de la comida se le van a los sesos, me dijo Rolón.
Ah, mire usted.
Y entonces ahí es donde le nace a uno la psicosis y todo eso.
Ah, mire usted, la neurosis.
Muchos locos es por irse a dormir la siesta lleno.
Ah, hay que hacer un poco de gimnasia.
Claro, porque hacen la digestión con la psique.
Claro, y boca arriba es peor todavía.
Boca arriba es peor. El que duerme siempre boca arriba termina loco, me dijo Rolón.
Ah, bueno.
Mis mejores clientes los tengo, dice, entre gente que duerme boca arriba.
Ah, es la estadística que lleva ahí.
Sí, sí. Y los segundos mejores, entre gente que duerme boca abajo.
Ya le están emparejando la estadística, ¿eh?
No, porque después está la posibilidad de dormir de costado.
Sí. Pero hay mucho boca abajo, dijo últimamente.
Sí, sí. Bueno. Segunda precaución con los perros. Advierta a su hijo, señora, de que nunca debe intentar separar a dos perros que se pelean.
¿Y por qué lo va a separar?
Y bueno, que se lo va a decir. Hay por ahí, claro. Que nacen contemporizadores.
Sí.
Son, bueno, che, basta, chiquito, soltán. Cori, che, me extraña.
Por esa che, pavada de enojar.
No le diga me extraña a dos perros que se están peleando, porque se lo van a comer a usted.
Claro.
Porque se creen que usted le quiere robar la comida.
Uh-huh. Debe ser cuando el nene tiene un perro y se pelea con el perro del vecino.
Claro, y mucho menos meterse a favor de su perro que contra el del vecino.
Claro.
Salvo que usted esté armado, en cuyo caso sí, métase nomás.
Sí, claro.
¿Usted interviene, por ejemplo, cuando se pelea su perro con el del vecino? ¿De qué manera interviene? Por ejemplo, imagínese, usted sale con su perro y su vecino sale con su perro también a pasearlo. Y de golpe los perros se trenzan en una pelea por cuestiones de hilos, cuestiones perrunas.
Uh-huh.
Yo le encajo una trompada de tipo.
Es lo que ocurre generalmente.
Claro, yo no me voy a meter, discúlpeme, ¿no? Pero yo no me voy a meter en medio de la pelea de los perros y a revolcarme por el piso,
sí,
en cuatro patas, que hay gente. No, yo directamente lo encaro como un caballero, lo encaro al dueño, el dueño del perro, pa, una peña. Claro, dos peñas.
Está bien, sí, porque al perro el dueño debería tenerlo atado.
Claro.
¿Eh?
Y él me dice, pero ¿y usted? Que se lo, no importa.
Sí.
¿Qué cree que le vaya a pegar al perro? Por el animal que no tiene discernimiento, pero vos sí.
Claro.
Una pena.
Tiene que tener cuidado que el perro de él no lo ataque a usted porque usted le pegó al dueño, ¿no?
Ah, porque hay perros que están estrenados.
Sí, están estrenados
para eso. Son perros de, como por ejemplo los perros de policía.
Claro.
Perros de gendarmería.
Sí.
Que
olfatean a un hincha de fútbol y lo atacan.
Sí. ¿Cómo se dan cuenta el perro de qué cuadro es hincha uno?
No le importa al perro.
¿Cómo no le importa? Se acaba de decir que lo olfatean a un hincha de fútbol y lo atacan.
Pero no le importa.
Es el cuadro de ellos, sino para qué lo atacan.
Sí. No, lo atacan porque ve que está increpando a su dueño, que es el policía.
¿Ah, sí? ¿Es por eso?
Sí, claro.
Yo creí que el perro tenía un adiestramiento de tipo jurídico.
No.
Y que entonces únicamente le saltaba a aquellos que de algún modo violaban la ley o incurrían en una contravención.
Sí.
Así que no, simplemente es por lealtad al vigilante.
Bueno, el otro día entró un perro a la cancha de fútbol,
sí,
llegó a los jugadores y fue y le tiró un tarascón al referí.
Ah.
O sea que bueno, contra la autoridad algo tenía el árbitro.
Claro.
Sería de hincha del perro del equipo que iba perdiendo.
Pero ese no era un perro de policía.
No, es un perro vagabundo. Bien,
ah, entonces claro, con razón, atacó al referí.
Sí,
es decir, hay dos bandos de perros. Los unos que responden a la autoridad,
sí,
y los otros que son más bien beligerantes,
inadaptados,
rebeldes, inadaptados, y que defienden a los pobres.
Sí, está bien, le atacan a referir.
Claro.
Bueno, ¿pero qué tiene que ver esto con...?
No sé, no, porque usted por las dudas absténgase de atacar a ningún perro, no sea cosa que sea justamente del bando adverso el suyo, y usted termine una vez más ingerido por un can.
Y hay algunas razas que pierden el olfato con el tiempo.
Hay
que
darse
cuenta a tiempo porque lo desconocen a usted. Llega un momento que el perro pierde el olfato.
Sí.
A usted cuando lo ve venir, lo olfatea el perro a 3 metros, ya lo reconoce.
Sí, a mí el olor.
Claro, sí.
A usted, a mí.
Sí, hay algunos que lo reconoce a 50 metros.
A eso no los desconoce nunca, no, por más que pierde el olfato, sí, el perro
sí,
no los desconoce más. Dice, no lo conozco. Ah, ese sí, sí.
Mami, está ahí, claro, duerme a los pies.
Bueno, y entonces, ¿cómo es el asunto? El perro lo desconoce, ¿qué? Porque
no, lo ataca.
No le siente el olor. ¿Y lo ataca?
Lo ataca, claro.
Porque el perro solamente tiene memoria de nuestro olor,
eso,
y no de nuestro aspecto.
Parece que prioriza el olfato antes que la vista.
Qué extraordinario, ¿no?
Bueno, peligroso.
Es peligroso. Y entonces, ¿qué, ¿cómo se da cuenta uno de que el perro ya no
lo muerde
como antes? Ah, que cuando lo muerde. Cuando el perro lo ataca, lo muerde,
sí,
y lo deja medio muerto en la puerta de su propia casa, usted debe reflexionar. Este perro está perdiendo el olfato.
O por ahí es que uno...
Me voy a encargar de que pierda el resto de sus sentidos rápidamente, dice usted mientras carga el revólver.
O por ahí uno ha perdido el olor.
Claro, porque a veces no es el perro que pierde el olfato, a saber, es decir, la percepción, sino que uno pierde el olor,
deja de oler,
pierde la cosa a percibir. Uh-huh. ¿Qué va a oler el perro si usted no tiene olor? Y hay gente, es una enfermedad muy difícil de detectar, porque justamente más que una concurrencia de síntomas, es una ausencia de síntomas. No, el hombre no tiene olor.
Claro. No le eche la culpa al perro.
Claro. Es una enfermedad muy rara, ¿eh? Se llama...
No le eche la culpa al perro.
No, la fiebre inodora.
Ah.
Y bueno, un hombre pierde el olor. Pierde el olor.
Uh-huh. Sí, sí.
Primer síntoma es que sus amistades se tornan más efusivas.
Claro.
Gente que antes no se le acercaba... Sí. Empieza a conversar con uno, uh-huh. Pero cuidado, porque ahí está el perro, sí, que necesita de su olor para proceder a una correcta identificación.
Claro.
Y entonces llega el momento del encuentro de este hombre que ha perdido el olor con su perro, y el perro que lo desconoce
y lo ataca.
Y lo ataca y lo mata.
Uh-huh.
Y lo mata. No es una enfermedad en sí peligrosa, pero lo primero que el médico receta es que aten al perro.
Y no se cura esa enfermedad.
No. Hay gente que incluso compra olor artificial en la farmacia.
Sí.
Dice, por favor, dice... Uh-huh. Tiene... Sí, dice, tenemos varios distintos hedores.
Es lo que sobra.
Es lo contrario. En vez de desodorantes, llaman odorantes.
Claro.
Vos lo compraste, lo pones igual que un desodorante, pero tiene un efecto al revés.
Claro.
Garantiza... 24 horas de pésimo olor,
sí,
y olor a transpiración.
Ajá.
Dígale hola a la transpiración.
Sí.
Y entonces la gente se echa eso, y bueno, ahí ya circula en el mundo de los perros, uh-huh, con una cierta identidad. Pero hay perros que no se dejan engañar por el olor artificial. Dicen, sí, esos perros de Greenpeace.
Sí,
sí.
Perro inteligente.
La perro que... no quiere nada artificial,
claro,
ambientalistas, ese sí, perro así, ¿no?
Claro.
Perros verdes.
Sí, famoso perro verde.
Famoso perro verde,
raro como perro verde.
Y entonces ese perro no le acepta a usted el olor artificial que crean los laboratorios. Y si yo quiero el genuino olor del amo sudoroso, ya sea por la actividad de su trabajo... o de lo que sea, dice el perro.
Sí. Hay perros que abandonan a sus amos, por eso.
Sí, sí.
Ciegamente.
Bien. Más consejos, ¿eh? Sí. Sobre el trato de los perros y sus peligros. Vigile siempre a los más chicos cuando estén cerca de los perros. Bueno, pues,
a los niños.
Evite el contacto con perros callejeros.
Usted, señor o señora.
Son un doble peligro por su agresividad y falta de higiene.
Claro, por ahí tienen sarna,
claro,
los contagian tiempo.
Sí. Ante una mordedura, lave la herida con agua, cúbrala con un apósito.
Uh-huh.
¿Qué es un apósito?
Una venda, ¿no?
Ajá.
¿Qué hace al cubrirla para que
y
no
vaya al Instituto Pasteur? Tenga cuidado porque hay gente en el Instituto Pasteur que por ahí no lo va a querer atender, porque ellos necesitan certificar que usted lo haya mordido un perro.
Ah, y no otra persona.
Sí. O lo que sea, porque hay gente que va, hay gente que abusa. Yo estuve hablando
como
con,
es gratis,
yo estuve hablando con el director del Instituto Pasteur, con Luis.
Ah, Luis Pasteur.
Sí. Y me dice, hay gente que se abusa verdaderamente, me dijo mientras pasteurizaba a un chance.
porque es el mismo,
¿no? Sí, sí. Se abusa, con el cuento de que aquí nosotros curamos a los que lo muerden los perros, gente que por ahí lo muerde cualquier otro animal, el mismo un cristiano.
¿Viste? Ellos mismos por ahí se muerden.
O se muerden por ahí de puro entusiasmo, están mirando una telenovela con el día de hoy, y se muerden en el momento cúlmine del suspenso, y después viene acá y me mordió un perro. Entonces nosotros ejercemos una desconfianza profesional.
Uh-huh.
Cuando viene alguien acá al mostrador, lo primero que hacemos es sospechar que no ha sido un perro que lo ha mordido.
Sí.
Buenas tardes, decimos tipo, buenas tardes. No me digas que lo mordió un perro. Sí, efectivamente, vamos, señor. Y es por eso que te hacen llevar el perro. ¿Viste?
Claro.
Te hacen llevar el perro, sí, para que... Es para ver si es verdad, porque ellos después interrogan al perro.
¿Pero el perro qué va a responder?
Nada, no contesta nada, pero ellos ya con tantos años lo miran al perro.
Sí.
Y en los ojos leen la verdad.
Claro, si el perro agacha la cabeza y mira para otro lado.
Sí, como perro que lo están interrogando.
Sí.
Ya se ha disimulado como perro que volteó la olla.
Sí.
Entonces, en ese caso, descubren que el perro no ha estado, que el perro viene en connivencia con el tío.
Sí.
Y ya, mire, les quito trabajo acá con Luis.
Mucha experiencia.
Yo tengo mucha experiencia, hace 25 años que estoy entre los perros. Y
usted ya cuando entra un paciente se da cuenta cuando es el perro
y cuando es el tipo, sí, enseguida, cuando entra uno es un perro.
Sí, claro.
Ah, usted dice,
no,
cuando lo mordió un perro,
claro, ¿quién lo mordió?
También, bueno, incluso mismo por la mordida, señor.
Sí, claro.
La mordida de dama no es lo mismo que una mordida de un perro.
Y en el lugar donde lo ha mordido
un perro. En el lugar donde, claro, un perro generalmente tiene sus lugares preferidos, lo mismo, claro, que las damas también.
Sí.
Que no son los mismos, muy raro.
No, el lugar es opuesto.
Claro, así que con eso le estoy diciendo todo, ¿no? Y justamente veces pasadas.
¿De pasar así?
Vino un señor y me dice, buenas tardes, me dice, ¿no?
Buenas tardes.
Buenas tardes, le dije yo, con mi clásico don de oportunidad.
Uh-huh. Ante todo la educación.
Digo, ¿qué se le produce?
Bueno.
Me dice, vengo porque me mordió un perro y quisiera que me atendieran acá y que me internaran en una habitación durante 40 días y 40 noches.
Lo traía estudiado, ¿no?
Ah, entonces yo dije, este viene acá a buscar alojamiento gratis. Porque antes hacían así la gente,
sí,
que me mordió un perro y lo teníamos internado 40 días, le damos una inyección por día
y le damos de comer.
Después le damos de comer, a la noche salía, por ahí volvía con alguna mina. Decía, mira, que traigo a esa amiga. Sí, que la acaba de morder un perro, qué sé yo.
Sí,
entonces un día dijimos, acá hay corruptela,
sí.
Juan, me dice Luis, acá hay corruptela, dice, ¿cómo puede ser que todo venga gente aquí, se pasen 40 días cuerpo de rey y traigan mina y se coman todo y sí, qué sé yo? Acá me parece que se hacen los que los mueren.
¿Y porque el tratamiento era 40 días de internación?
40 días, no era 40 días de internación, son 40 inyecciones, una todos los días.
Ah.
Pero los tipos se hacían los que
sí,
se desmayaban, que sí se hacían atender.
Ah, bien.
Como en aquel tiempo teníamos mucho presupuesto,
claro,
sobraba el dinero. Y sobró el dinero hasta que lo gastamos todo en falsos mordidos.
Claro.
Había gente incluso que subalquilaba nuestras propias habitaciones.
Ah, mire usted.
Claro.
Sí, y como una, sí, como un hotel.
Algo así. No, el tipo vendía el alojamiento y después al cliente lo traían a ellos y decían, mire, mi perro lo mordió al señor. Hacían toda la gestión, tenían aquí un pequeño arreglo con algunos de nuestros empleados, que ya fueron despedidos.
Claro, sí, mismo.
Ya fueron despedidos. Incluso tenían perros amaestrados, llegaban a tener perros amaestrados y los mordían y los mordían tantas veces como se lo solicitaban.
Ajá.
Y bueno, ese tiempo de corruptela terminó afortunadamente. Así que viene este hombre y me dice buenas tardes.
Buenas tardes.
Y yo le digo, a ver, muéstreme la mordedura.
Ajá. ¿Se la mostró?
Me muestra la mordedura y le digo, discúlpeme, pero ese no ha sido un perro. Dice, ese ha sido usted mismo.
¿Pero en qué lugar del cuerpo se había mordido?
No, se había mordido en el talón.
Pero mirá, ¿qué estaba haciendo así?
Sí.
¿Llega el talón?
Sí, se puede llegar. Yo sé cómo se llega, porque acá aprendes del todo.
Claro.
Le hice poner el talón en los dientes.
Ah,
claro. Y justo tenía...
Le calzaba
justo las marcas. Y llamé a la policía y lo hicimos detener. Por falsa mordedura.
Ajá.
Y está detenido todavía.
Pero esto cuando hace poco.
Así, 20 años.
20 años. Está sin sentencia.
No, está con sentencia. Cadena perpetua.
Cadena perpetua.
Así que disculpe si no lo atendemos bien aquí, pero lamentablemente ya hay cupo incluso de mordeduras. Tenemos ya el presupuesto agotado de este año, del año que viene y del otro. Así que si lo mordió un perro rabioso, puede venir en el 2008.
¿Están dando turnos para el 2008?
Estamos dando turnos para el 2008.
Ajá. Para gente que la muerda ahora, inclusive.
Pues claro, si lo muerden hoy, el 2008 lo atendemos. Uh-huh. Y para
Deudo.
Es el único lugar donde atienden.
Ah, sí, nosotros tenemos la exclusividad.
Si muere un perro, no te pueden atender otros hospitales.
No te atienden.
Nosotros se lo impedimos, le mandamos la hueva. ¿Cómo? Murió un perro, Instituto Pasteur.
Claro.
Viene acá Luis, ¿qué tal?
Sí.
Ahí está siempre con los micrófonos.
Está usando algo.
Está, dele pasteurizar. El otro día pasteurizó a mi hermana.
Sí. Le enseñó a Pancho Ibáñez porque grabó una publicidad para la Serenísima.
Y bueno, a Pancho Ibáñez lo pasteurizamos nosotros.
No, porque él hace la propaganda de la leche.
Sí, también.
Sí.
Acá la pasteurizamos acá la leche.
Acá atrás.
Sí, litro por litro la pasteuriza el mismo Luis. Se encierra la noche, empieza a las 9 de la noche,
sí.
Dele leche,
¿no?
Hasta que viene el lechero a las 5 o 6 de la mañana, se lleva la última boleta y el botella y sale él, ya estoy, dice,
sí,
el pasteurizar ya estoy hasta la piedra.
Porque cuando ve la leche llora, ¿no?
Claro.
O al revés.
Sí, como dijo Pasteur.
Sí. Tiene la exclusividad, entonces... Si muerden un ser humano a otro, pueden ir a otro hospital.
Pueden ir a otro hospital, pero si te muerden... Donde interviene un perro, automáticamente ya está sobre la jurisdicción de Luis. De Luis Justo Pasteur. Lamentablemente se tuvo que divorciar de la mujer.
¿Ah, sí?
Luis, sí, porque...
¿Tenía la mano?
No, si llevaba el trabajo a casa. Era la casa de Pasteur. Bueno, no podías abrir... entre los perros, las bacterias.
Ah.
Y la mujer le dijo, él es Silvio, y dice, los microbios yo.
¿Y eligió?
Y él eligió los microbios.
Ah.
Y ahora justamente es el aniversario del Instituto Pasteur, cumplimos 150
años. ¿150
años
ya?
Luis ya tiene 200, pero como él está pasteurizado, no lo agarran, no hay microbio que lo agarre.
Está inmunizado.
Claro. Y vamos a ir ahí al Parque Centenario.
Ajá.
Y vamos a hacer una suelta de perros rabiosos.
¡No! Pero están curados ya.
No, primero tocamos el himno, izamos la bandera y una suelta de perros rabiosos en medio del...
Y no van a destruir ningún monumento.
Sí, bueno, sí, monumento al perro desconocido.
Ajá. No, no es desconocido. No, ese no.
Y a Luis Pasteur. Y a Luis Pasteur le íbamos a hacer un monumento, pero... lo encargamos a unos muchachos que hacen monumentos y lo hicieron de a caballo.
¿Qué tiene que ver Pasteur?
Lo peor es eso, que lo hicieron a caballo de un perro. No le gustó a Luis.
Claro.
Porque incluso era un perro medio bajito y estaba Luis así medio que más que moviendo un perro parece que se hubiera por atajar un penal.
Le pasa por abajo el perro.
Claro, el perro le pasa por abajo y ni le hace contacto.
Claro, lo cargaron.
Y está con las patas bien firmes en el suelo, Luis, ¿no? Y el perro medio con una montura que...
Sí.
Y dice, yo no lo acepto, dice este homenaje, dice Luis.
Y claro.
Dice, ingrato, le dice el escultor, le dice, ingrato. Y si uno le hace un monumento ecuestre...
Sí.
Y encima usted se hace el exquisito, que si es un perro, que si me arrastran las patas por el suelo, que si parece que estuviera más que montando no sé qué, bueno... Y entonces le sacaron el perro de abajo,
pero
peor, porque quedó así medio agachado.
Y se le va la gente abajo.
Claro. ¿No? Luis Pasteur, dice abajo en esta placa, es inventor de la rabia.
No, de la vacuna contra la rabia.
Ah, no, eso no le gustó tampoco, claro, porque es inventor de la rabia, es agachado así.
Claro.
Y quedó así el monumento. Y Pasteur pasa todas las noches y le pone un sombrero para que no se vea que es él. Porque
le da vergüenza.
Le da vergüenza.
Claro.
Y porque la gente lo ve entrar y dice, agáchese como en el monumento, Luis, dice. Así abierto de pierna.
Claro.
Le ponen cosas abajo, ¿vio?
Claro.
Vio como son los chicos.
Se sacan fotos los chicos abajo de Pasteur.
Claro, abajo sacando la cabecita de abajo de Pasteur, lo señalan para arriba.
Sí.
Algunos se lo pone ahí atrás y le hace cuernos y tiene suerte.
No. Mirá lo que hago, dice.
En fin. Bueno, lamentablemente tengo que cerrar.
Sí.
Tengo que cerrar porque llegada esta hora, Luis da la última vuelta y ya cierra. Ya que lo muerden después de esta hora, ya que es en broma.
Claro.
Y se van a hacer morder por un perro a las 3 de la mañana, está loco.
No. Hasta mañana a las 8 de la mañana.
Claro.
No se atiende.
Y él ahora cierra todo y se pone a pasteurizar.
Sí.
Toda la leche que le llegue.
Es un adicto al trabajo.
Ah, sí, verdaderamente. Está vivo de milagro, como le digo, ¿no?
Sí, bueno, el culo
tiene casi 200 años.
Ajá.
Está vivo de milagro, pero porque él mismo, ya no Le tienen asco, los microbios le tienen asco, me dijo el otro día, mientras se vacunaba contra la pasperela.
¿Los ha combatido tanto?
Sí, de tanto combatirlos ya uno se convierte en uno de ellos.
Claro.
Bueno, con permiso, nos vamos a vacunar y enseguida regresamos con el último tramo del programa. Permiso.